La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, muy bien acompañada con Néstor. Hola, Néstor, ¿cómo estás?
Buenos días y buenas tardes con usted, doctora, y con todas las personas que nos sintonizan ya a través de las emisoras afiliadas y lo que es Facebook Live.
Me alegro de estar todos juntos. Hoy voy a hablar de un tema, Néstor, que yo sé que tú nunca estás solo, así que no me preocupo mucho por eso, pero hay una diferencia muy grande entre el estar solo, físicamente solo de otras personas, y aquello que hay veces que las personas se sienten solos, inclusive cuando están rodeados de personas. La soledad es el mal de este siglo o de la temporada. El aislamiento o la soledad a menudo se asienta en nuestro cuerpo sin pedirnos permiso. Puede ser que queremos estar solos. Esto es diferente a aquello de que lo queremos hacer por la meditación, para tener una tranquilidad. Yo estoy segura que inclusive tú, tan joven como tú eres, has tenido esos momentos que, uy, yo quisiera estar solo por lo menos por 10 minutos. ¿Es o no?
Fíjese que sí, doctora. Me ha pasado que he querido estar solo conmigo mismo para pensar, más que nada, y para tal vez tomar decisiones. Dicen que no es bueno estar solo, como usted lo dice, pero pues a veces me ha tocado que me funciona mejor cuando estoy solo y pienso las cosas solo, ¿no?
Esa es la diferencia. Hay veces que nos necesitamos de esa soledad para poder lograr nuestra paz interior, para poder poner nuestros pensamientos en orden. Fíjate que en inglés de este tipo de soledad se le llama solitude. Sin embargo, nosotros tenemos las dos. Soledad, que viene, la definición viene del latín solitas. La soledad es la falta de compañía. Esa carencia puede ser voluntaria, cuando inclusive la persona decide estar solo, como tú acabas de explicar, o puede ser circunstancias de la vida, ¿no? También me he dado cuenta que muchas personas comienzan por razones, ya sea de una relación que falló, un divorcio que vino, que no se lo esperaba, que muchas personas dicen, no, yo quiero estar solo por un rato para poner en orden mis pensamientos, ¿no? En relación a relaciones, ¿no? Vaya la redundancia. Y yo creo que la soledad a veces que se ha dado como que es algo feo, algo malo, ¿no? Si no eres feliz. Porque inclusive hay lugares que tienen como monasterios que se han unido todos por medio de buscar la vida interior, y ellos lo están buscando a propósito, ¿no? Entre ellos siempre ha habido una razón por la cual lo han querido hacer. Hay veces que funciona, hay veces, siempre funciona. Sobre todo cuando te das cuenta a lo mejor, uy, no, esto no es para mí, esto no me conviene. Yo creo que tenemos que mirarlo, que a ver, inclusive estas personas que tratan de vivir en comunidad, trabajando la tierra, rezando, etcétera, no hablando inclusive muchos de ellos, se encuentran como que se sienten bien. Y el problema es cuando estás solo porque estás eligiendo estar solo, o es que te has impuesto esa soledad, que hay que tener cuidado con eso. Porque llega el momento que te acostumbras a estar tan solo que te olvidas de sonreír. Pues no tienes con quién sonreír. Se te ha olvidado reír porque no tienes con quién reír. A menos que tengas el televisor puesto y te ríes con cualquier programa. Puede llegar a una depresión. Y es importante que las personas sepan balancear ese punto de soledad, que por un tiempo es bueno, y buscarse cómo estar con otros. Y hay un nuevo movimiento aquí en los Estados Unidos que porque se han descubierto que hay muchas personas que viven en soledad y que se sienten tristes. Una de esas personas son los viejitos, los ancianos, que por una razón u otra o están en centros especiales o están en sus propias casas, e inclusive aquí hay un programa donde les llevan las comidas a sus casitas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano abandona a otro? ¿Por qué tomas la decisión de estar solo? ¿Es que te sientes culpable de algo? ¿Es que te sientes que no sirves? ¿Qué es lo que tú sientes? Y yo creo que esa es la primera pregunta que uno tiene que hacer. ¿Cómo te sientes cuando estás solo? Quizás alguien te diga, pues yo bien, me siento tranquilo, no busco problemas, no quiero problemas. Hay personas que están solos porque quizás han vivido una vida de problemas y ahora están buscando tranquilidad. El problema es si se llega al punto donde te sientes emocionalmente solo. ¿Entiendes estas palabras, Néstor?
Porque, sí, doctora.
Y yo quisiera que nuestra gente también nos hablara. Hay muchas madres que se sienten solas y están rodeadas de hijos, marido, etcétera. ¿Por qué? ¿Es que emocionalmente te sientes sola? ¿Alguna vez tú te has sentido solo, Néstor?
Fíjese, doctora, que, bueno, en mi caso, usted conoce obviamente gran parte de mi vida, pero en mi caso, pues fui criado por una madre soltera. Mi mamá siempre era la que tomaba las decisiones, pero yo nunca veía a mi mamá, ¿verdad?, preocupada por algo. O sea, nunca me dio. Entonces, después cuando ya crecí, me puse a pensar y yo mismo pasé por mis propias situaciones, me di cuenta que a veces, ahora que mencionó los hijos, uno decide mejor o prefiere hacer las decisiones en soledad sin que los hijos lo vean o las personas que tienen pareja tal vez sin que la pareja lo vea. Por no mostrar esa preocupación enfrente de esa otra persona, ¿verdad? A mí me ha tocado.
¿Y eso te ha ayudado o no?
Fíjese que me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque no me gusta estar solo, no crea que me gusta estar solo. No me gusta estar solo, pero sí pienso que tal vez uno decide las cosas mejor o piensa las cosas mejor cuando uno está en soledad, ¿no? O sea, no por mucho tiempo, obviamente, sino
de
al menos
acuerdo,
en mi caso.
De acuerdo contigo. Yo también lo he hecho. Es más, lo he buscado como forma, igual que tú, de organizar mis pensamientos.
Exactly.
Pero, por ejemplo, uno puede hacer eso cuando tienes pareja y también después que hayas organizado tus pensamientos, también puedes hablar y decir, ¿sabes qué? Me puse unos días a tener mis pensamientos en soledad y me he dado cuenta que tú y yo tenemos que hacer tal cosa. O me gustaría que tú me dijeras cómo tú te sentirías si pudiéramos hacer esto. Yo creo, ¿me entiendes? Por ejemplo, que yo hablo mucho de que vamos a caminar. En vez de ser una imposición, puedes decir, ¿sabes qué? Escuché esto en la radio. La doctora Isabel dice que es muy bueno que las parejas caminen por lo menos 4 o 5 veces a la semana, media hora o más, para conocerse mejor. ¿Qué tú piensas de eso? Porque yo creo que la otra persona te puede dar tu idea, su idea. A lo mejor te dice, no. Y entonces tú le puedes contestar. Fíjate que yo he notado que no nos hablamos suficiente. Y yo creo que la mejor forma es ponernos a caminar. Y como no tenemos distracciones, podemos que nos abramos el corazón y hablemos más. En otras palabras, es bueno encontrar respuestas en la soledad. Pero yo creo que mantenerse completamente aislado todo el tiempo no es bueno. Regresamos. 888-787-2346. ¿Qué piensan de esto?
Claro que sí. Tenemos ahí preguntas ya, perdón, tenemos comentarios ya acerca de este tema en lo que son las redes sociales. Así que vamos a regresar con eso, doctora, después de la pausa. ¿Le parece?
Qué bueno, perfecto.
Planeta Azul. ¿Te has dado cuenta que las hojas de los árboles no han cambiado de color en el otoño?
Sí, las temperaturas tampoco están tan frías como en años anteriores.
El invierno pasado ya no se congeló el lago cercano a mi casa y no pudimos patinar.
Y los huracanes han golpeado muy fuerte a estados como Florida y Texas y también a Puerto Rico.
¿Y a ustedes cómo les ha impactado el cambio climático?
Puedes compartir tu experiencia en un nuevo sitio de internet que busca crear conciencia sobre los riesgos del calentamiento global, Climate Generation.
Sí, porque el cambio climático no es algo abstracto, tiene un efecto real en nuestras vidas, las de nuestras familias y comunidades.
Todos tenemos algo que contar para reflexionar y hacer algo. Somos la generación del cambio. Comparte tu historia de todo corazón en Climate Generation. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la Red Hispana.com.
Planeta Azul.
Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer.
Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio.
A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín.
Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
Ay, mi amor, ya hasta elevan el valor de nuestras propiedades.
¿Y tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles?
Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org.
Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
Fuente de salud.
Qué bueno que trajiste a tu amiga para que se distraiga. Oye, todavía no se le nota el embarazo, ¿verdad?
No, todavía no. Apenas tiene 2 meses, mi amor. ¿Me puedes pedir una limonada? Ándale, me muero de sed.
Sí, mi amorcito. Ahorita te la traigo.
Paco, ¿a mí me puedes traer un mojito, por favor? No te oyó. Y qué bueno porque tú no puedes tomar alcohol, amiga.
¿Por qué no? Si todavía ni se me nota, nadie se va a dar cuenta.
El problema es que eres tú la que se va a dar cuenta del daño que el alcohol puede hacerle a tu bebé. Le puede causar malformaciones por el síndrome alcohólico fetal. Te lo digo porque te quiero, amiga.
Ceci, ¿tú quieres algo?
Sí, otra limonada, por favor.
No tomes riesgos. Si estás embarazada, no consumas alcohol.
Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Camino al éxito.
Piensa, ¿cuál será la contraseña de esta tarjeta?
¿Su nombre o el del perro?
No seas burro, son 4 números.
Pues, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. ¡Perfecto! ¡Ya está! ¿Cuánto sacamos?
Los amantes de lo ajeno cada día están más activos. Por eso, sé más precavido al elegir cualquier contraseña. Nunca uses información personal.
El nombre de tu perro, fecha de nacimiento, nada que tenga que ver con tu historia personal.
No uses la misma contraseña para todo.
Solo necesitan descubrir la primera para hacerte un fraude en cadena.
Nunca uses combinaciones sencillas.
Como 1, 2, 3, 4.
Recuerda que mientras más complicada sea tu contraseña, más difícil será que te conviertas en una víctima más de fraude o robo de identidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, contenta de poder estar compartiendo con ustedes este tema que yo sé que ya nos están contestando por medio de lo que es la Red Hispana y la doctora Isabel en Facebook. A ver, Néstor, ¿qué están preguntando o qué están comentando?
Claro que sí, doctora. Rapidito, déjeme saludar primero a las personas que siempre se conectan a través de lo que es Facebook Live. Muchas gracias por compartir el video de su doctora Isabel. Siempre llegamos a más personas de esa manera, así que les invito a que sigan compartiendo el video de su doctora Isabel en lo que es Facebook Live y también el de la Red Hispana, también en las emisoras afiliadas que nos mantienen al aire todos los días, doctora. Muchísimas gracias a ellos y a las personas que nos escuchan a través de ellas. Bueno, tenemos aquí un comentario y dos mensajes, pero primero voy a proceder con el comentario de nuestra amiga Imelda, que dice que ella en un tiempo, doctora, se sentía muy sola, y eso, que siempre estaba rodeada de personas, y pues eso es lo que ella obviamente no se explica, me imagino, porque estaba rodeada de personas, pero se sentía sola, y justamente lo que usted estaba hablando, ¿no?
Claro. Más que nada tenemos que darnos cuenta que hay veces que esa soledad que tú sentías era más que nada que no te sentías conectada con las personas que tú tenías alrededor tuyo. Quizás era un momento donde no te conectabas con el compañero tuyo, o si eran tus padres lo mismo, como que no te comprendían, como que no eran como tú. Y eso a veces te hace sentir una soledad que le llamo yo existencial. Porque tú piensas que nadie puede verte, que como que tú estás, que eres un fantasma. Que aunque tú haces y ayudas y haces 40 cosas, nadie toma conciencia de tu presencia. Y eso ocurre mucho, sobre todo en las madres o en los padres. Por ejemplo, un padre que trabaja muy duro, que ha hecho lo que la sociedad le ha impuesto por siglos, hay veces que se sentirá, pero es que no se dan cuenta que yo lo estoy haciendo por ellos, sí, que yo estoy tomando esta posición, pero yo quisiera también poder quedarme con ellos, poder jugar con ellos, pero es que como que nadie me entiende. Y ahí empieza como una separación entre ese hombre y esa mujer, y viceversa.
Sí, es muy importante, doctora, lo que usted dice. Y pues nuestra amiga Imelda, al igual que nuestra amiga Imelda, llegó un mensaje de Faride. Está aquí Faride, que nos escribe a través de los mensajes en Facebook de la doctora Isabel y también el Facebook de la Red Hispana. Nos dice Faride, ella tiene 73 años. Y a pesar de que sus hijos están con ella, dice, ella se siente sola también.
Te diré que eso de lo que tú estás hablando es una sensación de que estás desconectado del mundo. Y sobre todo, cuando una persona llega a la edad de los 70 y algo, empieza a sentir como que ya no eres parte de ese mundo. Te sientes como sin rumbo, como que la vida ha pasado y como que no tienes sentido de tu vida. Eso puede ocurrir. Y es importante, ¿cómo se llama la señora que escribió esto?
Aquí dice Faride, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque tiene una ella, H ahí.
Sí, ella siempre nos está escuchando. Yo quiero hablarle de corazón a ella. El otro día, cuando yo asistí a un programa, que fui con Mercy Padilla y el jefe también, que me dijeron, no, que quieren conocerte, que quieren verte. Por supuesto me conocían, que son la gente del ARP.
Correcto.
Y ellos tienen un nuevo movimiento que se llama Cincuentañeras.
Oh, ¿really?
Entonces, sí. Entonces, las personas que lo están representando, yo los conozco. Por supuesto que enseguida que llegué, querían entrevistarme y me hicieron que yo hiciera unas preguntas. Pero escuchándolos a ellos, yo me puse a pensar, uy, pero si no hace mucho tiempo que yo era cincuentañera y ahora soy setentañera. Y como que hubo una pequeña soledad. Una soledad como creo que ella pueda entender. Está rodeada de sus hijos. Yo estaba rodeada de gente que me quiere.
Sí.
Sin embargo, la conexión que había antes no la había en mi corazón. No en mi corazón, en lo que era mi camino en la vida. ¿Cuál es? ¿Tú crees que yo no me lo pregunto, Néstor? Por supuesto que me lo pregunto porque soy un ser pensante, estoy bien, pienso bien, trato de ayudar a las personas, pero llega el momento que uno se pregunta. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que ya cuando uno tiene 70 y pico, ya las personas no te miran igual? ¿O eres tú la que piensas así? Porque en muchas ocasiones en ese momento mucha gente me dice, ¿usted tiene qué edad? Yo tengo 74. Me dice, no puede ser. Y yo, bueno, pues sí puede ser. Pero lo que te quiero decir con eso es que ellos me reconocían, ellos sabían quién yo era, pero yo era la que dejé de ser cincuentañera. Y me dolió un poco, no voy a decirte que no. Por supuesto que me dolió, porque yo he caminado ese camino. Ahora, ¿por qué no lo voy a seguir caminando? ¿Ves?
Es que la vida y el tiempo, doctora, no perdona a nadie, la vida y el tiempo pasan por todo el mundo.
Bueno, sí. Pero tienes que determinar entonces, si ese es el mensaje que le doy a nuestra amiga, habla de esto con tus hijos. Empieza a declarar que tú sientes esta soledad, pero no le tires la responsabilidad a ellos. ¡No! Hoy en día hay grupos de personas mayores que se reúnen a hacer el bien, a ayudar a otros. Van a las escuelas a ayudar a los niños, están participando en la comunidad. Lo que yo le pediría a ella es que se quite ese número de la cabeza y que empiece a actuar con su corazón.
Doctora, ¿será que a cierta edad uno tiene que analizarse a sí mismo y,
siempre.
Y decir, bueno, ya no estoy tan joven como antes, ¿verdad? Porque obviamente yo estoy en mi juventud, pero va a haber un momento en que voy a llegar a mis 60, a mis 70.
Sí.
Pero no, o sea, esa transición, ¿verdad? De que yo hacía esto y yo era esto y me sentía de esta manera, pero ya cuando llegué a esta edad, pues no lo voy a hacer o no me voy a sentir de esa manera. ¿Será que uno tiene que analizarse cada cierto tiempo, cada año, claro, cada mes? ¿Cómo es eso?
Tú ves como tú eres muy sabio, por supuesto. Yo me hice las preguntas a los 30, porque a mí me pareció que 30 era un viejo, ¿me entiendes? Los 40, pero ya yo tenía más sabiduría a los 40, 45. La gente me preguntaba, ¿qué edad usted quisiera tener? Yo, 45 la que tengo. ¿Qué edad usted quisiera tener a los 50 esa que tengo? Yo perdí un poquito el camino, como a los 60 y pico, que fue que empecé a cuestionar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Por muchas razones que ocurrieron, me hice esa pregunta. Y uno lo que se, para responder lo que me preguntaste, sí te tienes que cuestionar y sí te tienes que preparar. Porque no siempre vas a tener 30, ni 40, ni 50, ni 60. Si Dios te da larga vida, vas a tener 70, 80, 90.
Ay, no, qué miedo.
Yo tengo una amiga mía que la madre tiene 100 años, que está más clara que tú, que yo. Y se cayó.
Wow.
Entonces, se cayó y pelea con todo el mundo porque no quiere hacer lo que el médico le dice. Wow. Pero lo que 100 te quiero
años.
Decir, 100 años.
100 años de sabiduría, doctora.
Sí, y después la hija me dice, y perdóname si me estás escuchando, Luna, pero yo me puse brava contigo. Me dice, no, es que nosotros tenemos un gin en la familia que todo el mundo se cae. Y yo, pero contra tienes 100 años. Y de contra me dice, bueno, tú sabes que mi mamá es un poco ciega. Ahora me lo dices. ¿Cómo no se va a caer si está viviendo sola? ¿Cómo no se va a caer? Se va a sentar en una silla y se olvida que la silla no está ahí. O sea, que lo que te quiero decir con esto, hay que prepararnos para todas las etapas de la vida. Pero no se puede hacer solo. Tenemos que acompañarnos, tenemos que rodearnos de los jóvenes y hacerle preguntas a los jóvenes. No podemos dejar de vivir porque tenemos 10 años más. Tenemos que aprender a vivir con esos 10 años más.
Muy importante, doctora, y muy interesante lo que está hablando. Muchas personas están de acuerdo con usted aquí en lo que es el Facebook Live y también a través de las líneas. Que dicho sea de paso, tenemos ya a nuestra amiga Rosy, pero vamos a recibirla después de la pausa, ¿le parece?
Perfecto, muy bien.
Comunícate con tu doctora Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuál es la diferencia entre gripe y catarro? Aunque los virus son distintos, ambos se contagian por las microgotitas que el enfermo escupe al hablar, reír, estornudar o toser. Por eso, lávate las manos frecuentemente. Al tocar objetos infectados y después tocarnos ojos o nariz, el virus entra en tu cuerpo. Ambos virus generan congestión nasal, moqueo, molestias y dolor de garganta, de cabeza, tos, estornudos, presión en los oídos, pérdida del sabor y olor y cansancio. Pero ojo, el catarro afecta más a las vías respiratorias altas, nariz y garganta. Por su parte, la gripe o influenza es más seria, con posible fiebre, dolores musculares y gran fatiga. Si es que ya sabes, soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud, de turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya en Cambia tu Vida, con consejos prácticos para vivir mejor. Reprograma tu manera de pensar, establece patrones de pensamientos positivos y no permitas personas negativas.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Enfoca tu visión y tu propósito a puntos claves. Evita distracciones que impiden el proceso de tu crecimiento. Aprende de tus errores, trabaja la empatía para tener misericordia de otros y recuerda que la compasión y el servicio pueden ser tu mejor aliado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cómo evitar naturalmente la disfunción eréctil? El vino puede mejorar el funcionamiento sanguíneo hacia el órgano reproductor masculino. Pero ojo, se recomienda solo una o dos copas y no más de 3 veces por semana. También son buenas las moras, naranjas, manzanas y peras que ayudan a mantener un buen flujo sanguíneo. Consume regularmente aceite de olivo y jitomate. Juntos son fantásticos. Apaga el cigarrillo, pues quien más fuma, menos puede. Evita el sobrepeso y que no te falte hacer ejercicio. Con ello fortalecerás y mejorarás tu sistema cardiovascular y respiratorio. Así es que ya sabes qué hacer para que las erecciones duren más tiempo y se den más fácilmente. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia.
Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento.
Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar.
Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda.
Eso está mal.
Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita hud.gov/fairhousing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, recibiendo sus comentarios por medio de la Red Hispana y la doctora Isabel en Facebook. Pero también tenemos llamadas. A ver, Néstor, ¿qué están comentando las personas?
Claro que sí, doctora. Bueno, un tema muy interesante, un tema muy importante el que se está hablando el día de hoy. Nuestras personas que siempre nos escuchan a través de las redes sociales y de las emisoras afiliadas, pues se hacen presentes en lo que es, perdón, el Facebook de su doctora Isabel. Y pues también, doctora, a través de las líneas del 888-787-2346, ya tenemos a nuestra amiga Rosy, así que vamos a recibirla.
Cómo no. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí
Hola.
Tienes a tu doctora Isabel.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues acá, doctora, molestándolas con...
Me va a estar molestando. No, pero si para eso estoy yo aquí estoy para eso nada más. Así que aquí me tienes todita para ti, no estás sola, ¿ok?
Ok, pues tengo un problema muy grande con mi esposo, pues me fue infiel y está en la casa y muchos problemas y mis hijos están mirando los problemas y no sé qué hacer.
Bueno, vamos por parte. ¿Cuántos años llevas juntos con él?
22 años.
¿Y cuántos hijos tienes con él?
3.
Ok. En estos momentos, cuando tú me dices que él te fue infiel, ¿esta es la primera vez que lo hace?
Pues yo creo que sí. Bueno, me di cuenta, pero sí, creo que sí es la primera vez.
Ok. ¿Y por qué fue?
Pues no sé, se supone que estábamos
bien. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué fue lo que causó esta infidelidad? ¿Es que él se sintió solo? ¿Es que simplemente cayó? ¿Es que se sentía como que nadie le prestaba atención y alguien le prestó atención? Siempre no falta ninguna persona que te vaya a faltar, que te va a prestar atención, ¿ok?
Sí, sí,
sobre todo
sí.
Cuando hay un letrerito aquí arriba, hombre solo, ¿entiendes? O mujer sola.
Sí.
¿No? Entonces, ¿él te ha hablado de esto? ¿Ustedes han hablado de esto? Porque ese es el primer paso.
No, doctora, yo lo descubrí, él no acepta nada, él dice que sé que ya que se acabó lo que él tenía con la persona, pero no, nunca se ha sentado ni a pedir disculpas ni a mí ni a los niños.
No, a los niños, ponme a los niños a un lado. Esto es entre tú y tu marido. Lo primero que tienes que hacer es esto. Se terminó, eso dices, y quizás me cueste trabajo entenderlo y comprenderlo y creerte. Pero yo quiero preguntarte qué fue lo que pasó. Estamos unidos hace 20 y pico de años, tenemos 3 hijos y yo soy un ser humano, yo puedo entender qué fue lo que pasó. ¿Tú le haces esa pregunta? Porque si tú no haces esa pregunta, no puedes aprender qué vas a hacer ahora, ¿me entiendes? Tú le preguntaste, ¿y qué te dijo?
No dice nada, se queda callado. Él es muy reservado en todo. Yo siempre más antes, cuando yo empecé a descubrir que él no, el teléfono lo traía para todos lados, yo le pregunté, ¿algo está pasando? Dime, ¿está pasando algo? O sea, que el teléfono tú no lo sueltas para nada, de repente tú sales y él decía, no, estás mal, tú no pasa nada, no pasa nada. Y cuando yo descubrí todas las llamadas, o sea, que hubo muchas cosas que... Y no, es la hora que él no acepta, no dice nada, no.
Ok, callado, fíjate, ¿no? Fíjate un momento. Él podrá ser muy reservado, pero tú eres su esposa. Y esa reserva, más vale que la tire a la basura, porque es obvio que no estaba siendo muy reservado con la otra. ¿Es o no?
Sí.
Entonces tú
sí.
Le dices, nada de llanto. No, tú te vas a poner fuerte con él y dices, mira, yo te amo. Si yo he fallado, yo quiero que me lo digas. Y no te quedes callado porque eso no funciona, porque entonces sí te vas a quedar solo. O sea que tienes que estar también dispuesta a tomar un paso diferente. Decirle, o vamos a buscar ayuda, porque esto de tú no explicarme me tienes a mí que no sé qué hacer. ¿Cómo te voy a perdonar si no sé de qué te tengo que perdonar? No me digas que no pasó, porque sí pasó. Pues yo no estoy loca, yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, o quieres aceptar la verdad, o no, y si no quieres aceptar la verdad, vas a tener que aceptar la verdad de que tú y yo no vamos a seguir juntos. Es que no me quieres más, es que no soy la mujer para ti, ¿en qué te he fallado? Esas preguntas se las tienes que hacer, si no vas a cargar con todas esas dudas para el resto de tu vida. ¿Y cómo tú vas a perdonar a alguien si tú no sabes por qué?
ya se las hice, doctora, y él solo...
¿Y qué te dijo?
Que también está ahí también por los niños, y le dije, los niños, ellos siempre van a ser tus hijos. Y luego, pues, tenemos una casa, yo le dije, ¿sabes qué? Si quieres, vendamos la casa, cada quien por su lado, y no hay ningún problema, si quieres seguir, él dice que no hay ningún problema, que ya con la persona que él salió, ya se terminó todo, pero pues no da nada más esa explicación.
Bueno, vamos a poner por lo que él te está diciendo, terminó todo. Entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Qué terminó contigo? ¿Vamos a seguir como dos personas viviendo en soledad total? Porque él va a estar solo con sus pensamientos y tú vas a estar sola con tus dudas. Entonces, esta soledad es una soledad impuesta y él quiere imponértela a ti. Él está castigándote. Puede que él también se esté castigando. Pero el problema es que si ustedes siguen así, nadie va a ser feliz. Ni él ni tú. Entonces, sí, yo creo que tu punto de vista es importante, ponerte firme y decirle, ¿tú lo amas a él? Déjame preguntarte eso. ¿Tú lo amas?
Sí, doctora. Sí,
doctora. Ok. ¿Ustedes tenían momentos en la cama?
Sí, doctora, sí.
O sea, que no es que la cama estuviera fría.
Incluso él siempre ha sido así desde casi nos casamos. No es tan activo de que... O sea, que es lo que le digo, ¿qué te hizo falta? Yo como mujer no te fallé. O sea, ¿qué te hizo falta? Explícamelo, dímelo. Yo no, se supone que yo en la cama, yo era todo para ti. Tú todo estaba bien ahí. O sea, ¿que en qué momento? Pero, no sé.
O sea, que hay algo aquí que me está indicando que realmente no fue sexual el problema. ¿Cuál es la diferencia? Si tú sabes, entre tú y él, ¿cuál es la diferencia que tú encuentras entre tú y él?
Pues no sé, pero porque siempre hemos vivido así. Él es muy independiente para todo. Y yo, el problema es de que yo trabajo, él también. Y él siempre se ocupa de su bill, de su casa, del pago de la casa. Y yo me pago, yo de los niños. Mm. Y yo nunca chequeé sus
nada. O sea, que lo que me estás diciendo... que ustedes eran dos seres, compartían cama, pero llevaban una vida totalmente paralela, no juntos. Él hacía lo suyo y tú hacías lo tuyo. Todas las parejas que trabajan, es comprensible que tengan cada uno sus responsabilidades. Pero él no te hablaba de su trabajo y tú no le hablabas de su trabajo, de tu trabajo.
Sí, yo sí. Yo siempre sí, de mi trabajo. Él a veces me hablaba muy poco de su trabajo, pero pues yo, se supone que yo siempre platicaba con él. ¿Y
esta otra persona quién es? ¿Y esta otra persona de dónde salió?
No sé, doctora, yo pues investigar muchos números, muchas llamadas, ¿no? Y él es la hora que él no me acaba de decir quién es la persona. Y por eso yo estoy así, porque no sé ni qué, no, nada.
No, bueno, yo creo...
No la afectaba.
Ok, yo creo que tú necesariamente no necesitas saber el nombre, aunque yo sé que todas las mujeres que han pasado por esto quieren saber el nombre, al igual que los hombres. Pero a mí me parece que él te tiene que explicar qué fue lo que pasó. Si no, de verdad, van a tenerse que separar e ir a buscar ayuda. Porque tú tienes tres hijos con él. En estos momentos, esos muchachos están nerviosos, están tristes, están preocupados.
Sí, doctora, sí.
¿Qué edades tienen?
Una de 19 y otra de 13 y de 11.
Ok, la de 11 sobre todo, pequeñita, que se ve que su mundo se le está viniendo abajo. ¿Cómo es él como padre? ¿También es reservado?
Sí, doctora, él es muy reservado, es muy alejado de nosotros.
Oh, bueno, ok. Vamos a regresar contigo, no te vayas, después de nuestra pausa, estamos contigo. Aquí tu doctora Isabel en la Red Hispana.
Comunícate con tu doctor Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346. Ya regresamos.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en este momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared, tiene papeles.
No hables, no tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Planeta Azul.
Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso, pero a veces tengo que poner la otra mejilla. No la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes. Entre las cosas que mueven y transportan, estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas. Pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com. Plagashambrientas.com. Un mensaje del USDA.
Saber es poder. Hay miles de mercados agrícolas o farmers market en Estados Unidos, organizaciones sin fines de lucro donde adquieres la mayor variedad de productos con la mayor frescura y calidad. Así lo exigen clientes mejor informados que van tras ese trato de primera con el agricultor y obtienen un producto nutritivo que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo.
Los mercados son un excelente lugar donde comprar comida fresca y saludable, pero son mucho más que eso. La gente puede reunirse y disfrutar del ambiente.
Sara Padilla lo sabe, pues se encarga de medir el impacto comunitario de los mercados para asegurar su expansión y aumentar el acceso de la comunidad latina. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Si hasta aceptan planes Quick Snap y ofrecen ofertas y descuentos.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Planeta Azul.
Esos deliciosos tomates rojos y jugosos fueron piscados a mano para que llegaran perfectos a tu mesa.
Pero ese toque personal tiene un precio. En los días calientes, los trabajadores que piscaron la cosecha enfrentan el riesgo de insolación, agotamiento por calor u otras enfermedades provocadas por altas temperaturas.
Los médicos recomiendan a quienes trabajan al aire libre estar atentos a los signos de problemas, dolor de cabeza, mareos y señales de desmayo.
Si padeces uno de esos síntomas, es necesario actuar de manera urgente, en cuestión de minutos.
De inmediato reporta tu estado a tu supervisor. Pide un descanso e hidrátate. Tener un plan de acción es una buena idea para empleados y empleadores, especialmente si continúan las altas temperaturas por el calentamiento global.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la Red Hispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Estoy hablando con Rosy. Rosy, casi todos los matrimonios, muchos matrimonios pasan por lo que tú estás pasando a los 20, 21 años de casado. Pero es obvio que ya ustedes llevaban una vida como que no se comunicaban. Y yo creo que este es el momento. No tienes nada que perder. Porque vivir en ese silencio es un castigo que quizás tú no te lo merezcas. Nadie se lo merece. Entonces tú tienes que hablar con él y decirle, vamos a buscar ayuda, no quizás para quedarnos juntos, sino para separarnos, porque eso lo va a mover, ¿me entiendes? Él necesita darse cuenta que está al perderte a ti, ¿me entiendes?
Sí.
Y tienes que reconocer esto, porque los niños no pueden vivir en esta forma. Tú tienes que tomar la decisión, tomar las redes de esto y decirle a él, tenemos que hablar. Y yo no te voy a pedir los detalles, yo simplemente quiero saber por qué pasó. Es por mí, es que no me quieres. Si no me quieres, yo no puedo culpar, yo no te puedo obligarte a ti que me ames. Pero sí necesitamos ir a buscar ayuda para determinar qué vamos a hacer de aquí en adelante. No tomes decisiones por él. Eso de que es buena idea de vender la casa, pero también esto sería otro problema para los niños. La mayoría de los divorcios esperan que los niños hayan crecido para entonces vender la casa. ¿Me entiendes? Déjame saber, Rosy, pero tienes que ir a buscar ayuda. No dejes de hacerlo. Y decirle a él firmemente que el que esté en silencio y que todo se acabó no es suficiente para ti. Tú necesitas saber qué pasó. Regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel. Néstor, ¿con quién nos vamos?
Claro que sí, doctora. Pues le deseamos la mejor de las suertes a nuestra amiga Rosy y obviamente que nos vuelva a llamar una vez que haya hecho lo que su doctora Isabel le recomendó. Pues doctora, hay comentarios aquí en lo que es el Facebook Live y se los voy a leer rapidito antes de pasar a nuestra próxima llamada. Pues nuestra amiga Nava dice, es muy cierto lo que dice doctora, yo estoy empezando a entender qué tengo que buscar, qué hacer para mí, ya que toda mi vida me enfoqué en todo menos en mi persona. Dejé de hacer cosas por cuidar a mis hijos. Ahora ellos están grandes y es por eso que me da temor estar sola. Gracias a usted y por y todos sus consejos que nos está dando el día de hoy. Pues esto es una terapia muy necesitada. Y ella pues más que nada le da las gracias, doctora, por este tema que es muy importante. Y pues también tengo... A su gran amigo Rodolfo aquí en la línea, doctora.
¡Ay, Dios mío!
Y tal vez usted y Rodolfo puedan discutir acerca de esta pregunta que también nos hace llegar nuestra amiga Estela Mendoza, que dice, doctora, estoy confundida. ¿Me puede explicar cuál es la diferencia entre la soledad y sentirse solo? Pues aquí está Rodolfo, a ver si tal vez algo bueno sale aquí, doctora. Aquí la tiene.
Oh, siempre, con Rodolfo siempre sale algo bueno, eso no hay duda ninguna. Pues, o lo contestas tú o lo contesto yo, ¿qué tú quieres? Buenos días.
Yo le cedo a usted el paso, doctora. Usted es una persona de experiencia y sabe ahí después yo quizás aporte algo.
No, pero si tú tienes también mucha sabiduría, bueno, yo te voy a decirle a ella que la soledad puede ser algo bueno. Es algo que tú buscas para encontrar respuestas, para meditar, para sentirte bien con tu propio espíritu. Y el sentirse solo es como que te sientes que no eres parte de, te sientes como que no encajas en ningún lugar, te sientes como que has perdido tu camino. Eso le ocurre mucho a las personas o cuando hay una enfermedad, cuando hay alguien que te haya abandonado. Hay veces que ocurre cuando hay alcoholismo, eso no necesariamente es tu situación. Cuando uno empieza a esconderse por algo que uno piensa que tiene y que los demás tú no quieres que sepa, te puede llevar a un momento de soledad, es decir, cuando te sientes culpable de algo. Por eso no sale ya de eso. Empieza a sentirte bien contigo mismo, empieza a hacer buenas obras de caridad. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Nadie te va a matar. Tú tienes que sobrevivir. Bueno, ya hablé bastante. Ahora te toca a ti.
Bueno, pues yo estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho. Quizás, doctora, lo primero que tenemos que empezar es por darnos cuenta de que todos venimos de uno, de nuestro padre, y que Todos somos uno con todo, que el que está al lado mío, el lindo, el feo, el cielo, la tierra, el gusano, la flor, todo soy yo. Los pájaros, sí, todos venimos de él. Entonces, quizás no nos damos cuenta que estamos acá, como hemos dicho varias veces, en la escuela. El propósito de la vida es crecer en nuestras virtudes, en nuestra integridad, para que cuando regresemos a casa contribuyamos con todo eso al beneficio de todos. Porque si la fuente es una y podemos aportar algo a la fuente, todos nos vamos a beneficiar. Otra cosa que todos los hermanos que se sienten solos y que se saquen de la soledad ayudando, sirviendo. Hay tantas maneras de poder ayudar a nuestros hermanos, desde ir a una escuela, desde ir a un hospital, desde a la señora de al lado ir a llevarle un
plato
dulce,
de comida. Sí.
Y cuando ayudamos, tiene una cosa muy, muy buena, y es que nos olvidamos de nuestras preocupaciones. Cuando tú estás ayudando, estás dando. Y si puedes ayudar a ser una ayuda totalmente, que no haya nada de egoísmo, que tú estás haciendo eso porque sale dentro de ti, sin tu personalidad, esperar nada de vuelta. Cuando tú haces eso, estás creciendo y te estás llenando de esa luz y de ese amor que cada vez que te pasa alguien por al lado, te va a sonreír y quizás hasta te den un beso y tú no sabes por qué te están dando el beso. Sí.
Claro. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que no hay nada más lindo en el mundo, o el sentirte más unido al mundo, que cuando tú estás dando. Y lo que has dicho es muy importante. Se tiene que dar sin ataduras. Yo le voy a regalar esto a este niño para ver qué me puede dar mañana. ¿Me entiendes? No. Uno da. Uno da por dar. Uno da porque sabes que esta persona lo necesita y no porque tú estés esperando nada de vuelta. Y hay veces que ese concepto es difícil de entender en este mundo materialista, en este mundo donde lo vemos inclusive en nuestra política, que muchos de nuestros representantes están representando a otros que les dieron dinero porque están esperando algo de ellos, ¿entiendes? Pero sin embargo, la población, que es la que tú estás representando, ¿qué le estás dando, no? O sea que me fui por ahí porque también hay que entender que tenemos que entenderlo, porque es nuestra responsabilidad que cuando votamos, votamos por un bien de todos, no por el bien personal. Yo he tenido hasta ese punto, porque estabas hablando de algo tan sencillo como la vecina, tan sencillo como ir a, inclusive a trabajar en los comedores públicos, dando la comida a los pobres. Que cuando tú ves la felicidad que muchos de ellos te demuestran, el agradecimiento que ellos te demuestran, eso te llena tu copa de amor, como digo yo, se te llena por completo. Pero también tenemos que pensar, cuando tomamos una posición hasta de cierto modo, vamos, no le llamaría político, sino social. Porque tú tengas de todo no significa que tú no puedes pensar en aquellos que tienen menos. Y cuando se toman decisiones en el gobierno y tú tienes una oportunidad de dar tu opinión, piensa en aquellos que tienen menos que tú. Gracias, Rodolfo, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar y escuchándonos todos los días. Gracias, Néstor, por estar aquí con nosotros. Doctora. Que Dios los bendiga a todos.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.